Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Nuestro espacio de hoy, estos tres cuartos de hora, los vamos a compartir con una mujer que se ha dedicado al comercio, que se ha jubilado ya, que como consecuencia de esa jubilación ha venido a la Universidad Popular de Palencia a continuar con su formación y a dedicarle al tiempo del ocio y de otra manera de la cultura, ese tiempo que permite ahora el estar relajada y alejada de las obligaciones profesionales. Les hablo de María Jesús Montequi. Ha estado gestionando una tienda emblemática en Palencia de moda femenina, Vogue, en la calle Don Sancho de nuestra capital, y queremos que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia profesional. También presidió una asociación de comerciantes de Palencia. Nos hable un poco de eso, del comercio en Palencia, de cómo fueron sus principios en este mundo que hoy está tan, si no convulso, sí con tantas dudas, en un horizonte absorbido y casi comido por las multinacionales, pero que sí me quieren mantener, siguen manteniendo al menos el marchamo ese de empresas emblemáticas, de gente autónoma que un día se dedicó a emprender, aunque en el caso de María Jesús, la familia de su marido venía regentando esta tienda en Palencia y toda la vida se habían dedicado al comercio. Bienvenida a Radio Colores, María Jesús, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, muy bien. Esperando colaborar y hacerlo bien.
Sí, hombre, seguro. En primer lugar, luego entramos a lo que nos ocupa. ¿Qué te ha traído la Universidad Popular de Palencia?
Pues al jubilarme pensé que ya era momento de dedicarme a mí, a cosas que me gustaban, y conocí a través de personas de aquí de Palencia la Universidad Popular, y entonces me animé, vine, me matriculé y estoy absolutamente encantada.
¿Has encontrado buen ambiente? ¿Estás satisfaciendo se ve satisfecha tus expectativas cuando
Muchísimo.
Te matriculaste?
Mucho, mucho. Hay gente extraordinaria, los profesores encantadores, y las materias que he escogido la verdad es que me llenan totalmente.
Muy bien, pues me parece que este es el primer curso, ¿no?
Estoy en primer curso.
Conforme vayas conociendo un poco más puertas adentro de la Universidad Popular, verás cómo te llega a satisfacer, y todas esas cosas que se dicen de compañerismo, empatía, solidaridad, buen ambiente, transmisión de conocimientos, aprender disfrutando, en una palabra, que es el lema que aquí se estila en esta casa, te convencerá. María Jesús, ¿cuántos años te dedicaste a estar en Vogue atendiendo a las señoras palentinas?
22 años.
22 años en Vogue.
Es un comercio que llevaba abierto desde el año 1952, que lo abrió mi suegra, y en el año 1990... me vine yo a vivir aquí con mi familia y ya lo regenté yo hasta el año que he cerrado, que ha sido en el 2012.
Uh-huh. Y me imagino que durante esos 22 años, experiencias, anécdotas, vivencias, alegrías y sabores, habrá habido de todo, ¿no? Lógicamente.
Muchísimo, pero sinceramente creo, de verdad y sin exagerar, que prácticamente el 100% han sido unas experiencias extraordinarias. Tanto del compañerismo que hemos tenido en la tienda con dos personas, sobre todo una que estaba antes que yo ya, trabajaba con mi suegra, y luego la segunda que cogí, que ha sido maravillosa la experiencia, éramos como de la familia, y de las clientas ya no sé qué decir, la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. He tenido muchísima, muchísima suerte.
Te vienes de Madrid, el cambio de una ciudad como Madrid a una ciudad como Palencia. Notaste ese, el choque, te viniste con tres hijas, rompes con todo tu esquema madrileño y empiezas una nueva andadura aquí en Palencia. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
Pues la verdad es que fue un poco dura, porque de venir de Madrid a una ciudad de provincia como era Palencia, pues sí que nos costó. A mis hijas fue a las primeras que les costó muchísimo, y a mí también, porque no había trabajado nunca, tenía 43 años cuando me vine. Con lo cual, sinceramente, era muy, muy complicado el empezar a trabajar algo que no había hecho, cuidar a mis hijas, una ciudad nueva, los amigos los había dejado en Madrid, pero nos amoldamos enseguida y, sinceramente, creo que todos llegamos a la conclusión de que no lo cambiaríamos por nada. Es una vida súper tranquila, pero sí que es cierto que los inicios fueron un poco duros.
O sea, que empezaste a conocer el negocio de la mano de tu suegra, me imagino, a conocer un poco cómo era el mundo ese. A mí siempre ha sido un mundo que me ha parecido, no sé, muy peculiar, quizá por desconocido, de la moda femenina, del cómo llegar y aconsejar a una mujer a la hora de elegir un vestido o un traje, o cuál lo va mejor a su anatomía, a qué puede lucir más. Todo eso, llegas de Nuevas de Madrid, te encuentras con ello en un comercio emblemático, como hemos dicho, como ha sido hoy, es Vogue, y bueno, a empezar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una responsabilidad muy grande, porque siempre pensé que si eso es algo que tú montas, tú corres con la responsabilidad de triunfar o de fracasar. Pero que te entreguen para que tú lleves un comercio consolidado en Palencia, o consolidadísimo, muy consolidado ya en Palencia desde el año 52, como he dicho anteriormente, pues sinceramente la responsabilidad, hubo momentos que me podían. Pero bueno, en la vida hay que hacerlo así, y me puse al frente, y la verdad es que es una experiencia muy bonita el aconsejar a la mujer, que ya en general tienen las ideas ellas claras, pero sí que es cierto que a veces, bueno, pues pueden estar un poco equivocadas, pues porque lo que a ellas les gusta, a su anatomía efectivamente no les sienta bien. Y yo creo que la misión del comerciante o del buen comerciante es aconsejarle, independiente de que tú quieras vender o no, porque a lo mejor ese día no vendes, pero puedes vender al día siguiente, es aconsejarle bien y decirle, pues mira, esto no te va, mira, esto te sienta mal de aquí, no va a tu fisonomía, a tu anatomía. Y eso es lo que hemos hecho en Vogue siempre, aconsejar con la mayor ética posible a la clienta.
Oye, y por ejemplo, yo me presento un día, o se presenta cualquier hombre y dice, yo quiero algo para mi mujer, que en esta línea, que luego vendrá ya a probarse la talla que la venga. ¿Habéis encontrado con casos de esos de hombres que han tomado la iniciativa, o van y se comen a las mujeres y les dicen, pues no me gusta cómo te queda, si te gusta? Porque eso es, no sé.
Sí, la verdad es que sí, hemos dado con ese tipo de hombres, sobre todo en Navidades, solían ir los hombres a comprar a sus mujeres, pues desde Bisones, hace muchísimos años, evidentemente, a otro tipo de regalos, y también los que iban con su mujer. Y de hecho nosotros siempre les decíamos, pues oye, pues pasa con ella al probador y lo ves, a ver qué te parece y tal, que tú también tendrás que opinar. Y sí, nos hemos encontrado bastantes, y la verdad que con gente majísima, uh-huh, sin ningún problema.
O sea, que también el hombre es protagonista.
El hombre también es.
De tomar la decisión en una prenda femenina.
Sí, sí.
Oye, y observando un poco desde detrás del escaparate a gente que mira las prendas, que les puede encantar todo tu muestrario, ¿has percibido que haya mucha gente que se ha echado para atrás porque le ha asustado la etiqueta? Me refiero a la etiqueta en cuanto al precio, lógicamente, en una tienda con prendas de marca y siempre de una costura de alta calidad.
Sí, 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 es cierto. No solamente lo hemos percibido en los gestos, sino que incluso se ha llegado a oír, porque a veces da la sensación desde fuera de que lo de dentro no vamos a oír, y se oía perfectamente. ¡Wow! Me encanta, pero esto es carísimo, esto es intocable. Y yo creo que a veces ahí ha habido un error, porque sí que es cierto que siempre desde la época de mi suegra ha tenido fama de ser caro, pero no siempre es así. Yo creo que hay que entrar en los establecimientos y mirar y preguntar, porque probablemente en ese momento lo que coincidía en el escaparate era caro, pero luego dentro había cosas que, sin llegar a ser baratas, porque la calidad tampoco lo permitía, pues eran más económicas de lo que se veía en el escaparate. Nos hemos encontrado con muchas cosas de esas, pero luego al final el que se ha decidido a entrar ha salido contento, porque estaba equivocado, porque sí que es verdad que he podido encontrar cosas que están bien de precio y la calidad es muy buena.
¿Habéis llegado en alguna ocasión a financiar alguna operación, o siempre vendíais contado?
No, hemos llegado a financiar operaciones. Concretamente, más que el textil en sí, porque nosotros también, ya sabéis que teníamos peletería, la peletería, porque en aquellos momentos, sobre todo en la época pues del 2000, cuando el 2000, 2000 y algo, sí que es verdad que ahí ya estuvimos la tesitura de qué hacer. ¿Financiamos, no financiamos? Y sí, tuvimos que financiar, porque había mucha gente que le gustaba llevar ese tipo de prendas, pero el desembolsar en aquellos momentos, pues no sé, pues
dos mil y pico euros o tres mil, ¿no? Claro.
Pues le suponía un quebranto, y entonces, bueno, pues poco a poco lo iba pagando y se hacía con la prenda, que tiene todo el derecho a tener porque le gustaba.
Oye, y estando detrás de un mostrador, ¿se percibe eso que muchas veces, esa fama que tenemos los castellanos de secos, de poco simpáticos, o la gente normalmente siempre podías hacer empatía con el cliente y percibías, bueno, que sí, que se abría con normalidad, naturalidad, que no era esa persona huidiza que muchas veces se percibe?
Pues sí, esa fama es la que tenemos los castellanos, pero yo curiosamente he podido comprobar en la tienda que entraban a lo mejor efectivamente a veces, no sé, como un poco, si no a la defensiva, sí un poco con el carácter típico castellano, pero duraba poquísimo, porque creo que hemos sido unas personas que hemos tratado al público extraordinariamente bien, y eso sí que lo ha percibido el cliente, y hemos llegado a hacer grandes amigos allí, y bueno, sí que se entablaba, no sé, pues como una empatía, como tú dices, que al final cuando se marchaba muy satisfecho, y hemos tenido clientes o clientas, que sí que es cierto que a veces, dices, te metes en el probador con una persona y el hecho de cambiarse, de desnudarse, digamos, para probarse un tipo de ropa, incluso a veces se ha desnudado su alma, de alguna manera, y se ha llegado a tener una comunicación extraordinaria. O sea,
cuando superas ese primer momento y prácticamente, bueno, se va generando una situación de confianza mutua, sí. Ya aparte de ser el comerciante o el comercial que te atiende y te suministra tu ropa, también es un poco tu confidente en algún momento determinado con quien te desahogas o le cuentas cosas más allá del acto comercial que vas a realizar, ¿no?
Efectivamente. Y a veces de coincidir cliente y no sé, y el dependiente o cualquiera de los dos, porque todos hemos despachado, mis compañeras y yo, el llegar de verdad a entablar, pues incluso intercambiar, pues no sé, síntomas de algunas veces, ay, es que me encuentro mal, me encuentro así y tal, estoy diagnosticada, no sé, y esas mismas cosas son las que luego después hemos coincidido, ah, pues mira, a mí también me pasa. La verdad es que ha sido una experiencia muy, 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 muy agradable.
Me imagino que empiezas, si no te he entendido mal, en el año 90, ¿no? Sí. ¿Cuándo empiezas un poco a darle tu sello personal ya al comercio? ¿Cuándo rompes, no, si no es romper, aunque lleves una línea continuista con lo que venía siendo el comercio, que me imagino que eso en una tienda de prestigio es un sello de la marca, pero el toque personal tuyo, ¿cuándo se lo empiezas a dar a la tienda?
Pues yo creo que a partir del segundo año que estuvimos, pero aparte de mi toque personal, yo creo que eso ya también era algo que la misma moda te iba exigiendo, porque ya la señora que, por ejemplo, podía vestir mi suegra, pues con los mismos años, cuando yo empecé, pedía otra serie de cosas, porque la moda ya iba poco a poco cambiando, y entonces si en los momentos de mi suegra se llevaba un camisero de estos clásicos con una lazadita en el cuello y tal, pues ya empezaron a cambiar, a hacerlos más entalladitos, de otros tonos, más alegres, y entonces ahí es donde ya empecé a imprimir mi sello y efectivamente a meter algún artículo más que hasta entonces mi suegra no había tocado. Simplemente, perdón, por el hecho también de ampliar un poco el número de clientes, porque entonces la clienta que tenía mi suegra era más bien una persona, pues podríamos decir que igual de 60 años para arriba, y yo trataba de abarcar otro tipo de clientes que yo creo que al final sí que conseguimos.
Eso quería preguntarte, porque bueno, a raíz todo tiene su porqué en el tiempo, ¿no? Del estallido social en España con la democracia, de la irrupción de la mujer en la vida social española, no sé si quizá me excedo en la pregunta, yo creo que la mujer empieza a gustarse más, rompe un poco la barrera doméstica, sale a la calle, se mira en un espejo, se gusta, dice, bueno, voy a poner en valor todo lo que yo quiero ser, no solamente en el aparentar, pero el vestir, qué duda cabe, que es un signo, no hay por qué lucir prendas de 2.000 euros para ir elegante, ir guapa, ir mona, todas esas cosas que lógicamente, como consecuencia de esa irrupción de la sociedad de la mujer, pues deja de ser la mujer de ese perfil, sesagenario ya, que a lo mejor tenía tu suegra clásicamente, para que empiece a entrar otro tipo de mujer totalmente distinta y de una clase media nueva que va surgiendo, y me imagino que acudiría a Vogue, pues eso, para ver qué había al menos y si podía llevarse alguna cosa que le gustase y las tendencias, esas cosas, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo pues le ha dado pues otra libertad. Ya no dependía exclusivamente del sueldo que podía aportar su pareja o su marido a la economía familiar, y entonces eso le permitió también una independencia, el estar más en contacto con la moda, lo que tú acabas de decir, el valorarse ella mucho más, querer estar guapa para ella principalmente y para los demás también, porque ya se entraba en un mundo, digamos, más competitivo, porque en ese sentido sí que las mujeres somos más competitivas que los hombres, y te gusta pues también devolver una imagen agradable a tus compañeros, y sí que conseguimos, bueno, pues que ese tipo de mujer, que ya los de 50, 50 y tantos años no necesariamente tenían por qué ir vestidas ya como personas, como mujeres más mayores, bueno, pues se fueron introduciendo ya en la moda del vaquero, en la moda más informal, ya no el traje de chaqueta rígido que en aquellos momentos podía estar en boga, sino ya, pues no sé, otro tipo de prenda más deportiva, más sport.
Me imagino que la evolución del pantalón como moda femenina sería algo, no sé.
Mucho. La verdad es que hubo una época en que muchísimo, y de hecho era curioso porque las que entraban como nuevas clientas y con un menor edad de las que hasta entonces habían ido, pues eran las que más lo pedían, y a las señoras mayores les costó entrar, pero una vez que han entrado, sinceramente yo creo que desterraron a la falda, pero prácticamente todas.
¿Cuál es más elegante, la falda o el pantalón? O igual de elegantes, o dependiendo del momento. ¿Un traje de noche con pantalón no estaría bien visto?
Pues en sus momentos no estaba bien visto, pero...
Ahora ya no hay normas, ahora vale todo.
Yo pienso que particularmente sí se puede ir elegante con un pantalón, aunque es cierto que la elegancia por antonomasia es el vestido. Depende para cada momento, pues vestido de cóctel corto, nunca largo, el vestido de noche ya admite más largo que corto, pero el pantalón yo pienso que también es algo con lo que de ninguna de las maneras quedarías mal, que puedes ir también muy, muy elegante, luego también depende de cada persona, ¿eh?
Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque oí a comentar a algunas personas, incluso a las propias mujeres, vamos a esta gran superficie, cuando las grandes superficies entran en el mundo de la moda y fundamentalmente la moda femenina, y parece que todas salimos vestidas igual. Eso en un pequeño comercio, aun teniendo menos estocaje y quizá menos variedad de oferta de diseño, parece que no se da, ¿no? Porque, no sé, parece que entras y si hay siete cosas puestas en el escaparate, te llevarías las siete, por decirlo de alguna manera.
Sí, eso sí es cierto. En el momento que irrumpieron las grandes superficies... Aquí, bueno, en general, pero yo me remito al caso concreto de Palencia, la verdad es que fue una auténtica pena porque veías a una cantidad de gente uniformada, pero es que eso es algo muy lógico porque un comercio pequeño tampoco tiene el poder adquisitivo que pueda tener una gran superficie, con lo cual yo hablo del caso concreto mío, que es el que más conozco evidentemente, pues no sé, a lo mejor de cada modelo comprabas dos colores y comprabas siete tallas. Eso, un Corte Inglés o cualquier otra gran superficie que todo el mundo podemos conocer, eso se compraba a miles, con lo cual era facilísimo que al final se acabase uniformada. Y cuando, por ejemplo, el caso concreto de Zara, lo veías, había prendas muy determinadas que mirabas y decías, Dios mío de mi vida, pero si es que acabo de ver a 20 personas con la misma prenda. Eso en una tienda pequeña es muy difícil que pase. Claro. Se puede dar en algún momento que coincida, porque también tenemos el cuidado de que si ha habido una persona que se ha comprado una prenda y su amiga viene, no venderle esa misma prenda. Porque en una ciudad pequeña
la visión
Palencia,
comercial del comerciante.
Claro, te encuentras en el casino o en cualquier otro sitio donde sea fácil que coincidan y sinceramente es muy desagradable encontrarte con la misma prenda, pero eso sí se ha dado muchísimo con las grandes superficies.
De las grandes marcas, por decir las grandes marcas que tienen franquicias por todo el mundo, yo no sé, lo veo como mero observador, ¿no? Quizá es una percepción equivocada por mi parte, pero han acercado la moda al gran público, me refiero en cuanto a diseño. Otra cosa es la calidad del tejido y me imagino que también en la costura, bueno, pues Made in China no creo que pasara mucho por Vogue, ¿no? Por citar así algún tema, ¿no? Pero bueno, Made in China en cuanto a la confección, en cuanto al abaratamiento del costo.
Efectivamente, sí que son los que han sido pioneros en ese sentido, porque el pequeño comercio, íbamos siempre a las ferias, que también iban las empresas que eran punteras en esos momentos en España, pero era una moda bastante distinta. Sí que han sido, en ese sentido, como muy, muy rompedores. Y el problema que, claro, que las personas, yo creo que al final el cliente no ha acabado de ver, es que siempre venían diciéndote, es que es más barato que lo que tú tienes, evidentemente es más barato. Y era bonito, aparentemente bien hecho, pero luego no era así, porque no pueden ser las mismas confecciones, las de una gran superficie hecho en serie, como podía ser lo nuestro, que había prendas que estaban hechos los ojales a mano, los bajos a mano, o sea, era más artesano que lo que podían hacer en estas otro tipo de empresas. Pero han sido rompedores y la gente se ha inclinado mucho por ir a ese tipo de establecimientos. Obviamente, no era ropa española de ninguna
precio,
de las maneras.
Claro,
el precio es lo que influía
mucho, ¿no?
Y desde luego la confección no tenía nada que ver porque todos eran made in China, y efectivamente Vogue jamás, jamás en la vida ha tenido ni una sola prenda confeccionada. Casi todos, me atrevería a decir que el 95% más era fabricado en España, y el resto pues podía ser italiano, podía ser francés, pero jamás, jamás, perdón, ha habido nada fabricado en China.
Oye, ahora que has dicho italianos, la fama de los italianos en cuanto a diseño que tienen reconocida es cierta. ¿Tienen cierto gusto especial o algún toque distinto para la hora de la moda? No sé por qué. Pues, yo he estado en Italia y de luego se les ve con un gusto exquisito a la hora de vestir. Incluso me sorprende mucho en los hombres.
Sí, yo creo que ahí, fíjate, me atrevería a decir, no conozco Italia, pero sí me atrevería a decir más que los hombres que las mujeres. Pero España no tiene absolutamente nada que envidiar a la moda italiana. A mí me parece que tenemos unos modistos extraordinarios, unas casas de confección buenísimas, y no tiene nada que envidiar. A veces es fama, pero sí que es cierto que en el caso de los hombres se ha dado. Puede ser también que en complementos, en marroquinería, los italianos también, es verdad, y en el tipo de pañolería y todas estas cosas, sí que han sido punteros. Pero, sinceramente, yo llegué a la conclusión a lo largo de estos años de que no tenía nada que envidiar la moda española a la moda italiana, para nada.
Oye, otra cosa que me ha sorprendido, a alguien que sea un poco... la guerra de los tallajes. Llega una moda de que hay que adelgazar como sea, o lucir una imagen... delgadez en exceso, la llamaría yo, por utilizar otros adjetivos, y empieza esa guerra. ¿Cómo satisfaces a la cliente que entra y se dice que delante del espejo que me veo gorda o que me hace muy gorda esta prenda, ¿no? Que es así muy coloquial el escucharlo entre mujeres. ¿Cómo tienes que convencer tú detrás del mostrador a alguien que no se ve porque, bueno, pues porque tiene una anatomía que, ¿por qué no gustar? Pero ella cree que tiene unos kilos de más, o esa prenda en concreto la hace gorda, como suele decir.
Efectivamente, eso sí que ha sido un problema pues grande, porque a nadie nos gusta vernos, pues a lo mejor, pues eso, excesivamente, no gordas, pero a lo mejor sobrepasados de peso. Y entonces sí que es cierto que ahí los fabricantes, yo creo que han tallado siempre muy mal, porque entiendo que lo suyo es las medidas de la mujer, y entonces, bueno, correspondiente a esas medidas existen unas tallas. Lo que ya no era de recibo es que en Italia una talla, en Francia otra talla, en Alemania otra talla. Entonces tú, cuando la clienta entraba en la tienda y le ofrecías, que nosotros siempre hemos funcionado casi siempre con tallas españolas, pues claro, tú veías la anatomía de esa persona y le ofrecías la talla que entendías que le correspondía. Es muy distinto ver en el maniquí una talla a que luego esa persona se probase la que le correspondía. Y claro, cuando a lo mejor veía que tú le entregabas una talla 48, es que yo no uso la 48, es que uso la 44. Vale, le dabas la 44, la probaba, y desde luego de ninguna de las maneras cabía, entraba, ¿no? Entonces, bueno, pues le tenías que decir, pero vamos a ver, si es que, si tú a lo mejor has comprado una prenda de tallaje italiano, es más pequeña, la talla a lo mejor podía ser la equivalente a la 46, era la 42, pero tú no estás en una 42. Tú estás en una talla que, si te gusta el vestido, se te entrega, te lo pruebas, te queda bien y se acabó.
Yo me imagino, no sé cómo funcionará eso, tú lo sabrás lógicamente mejor que yo, habrá unos estándares, ¿no?, el tipo de mujer española. Lógicamente responde a estas condiciones, mujer entre 1,60 y 1,65... de 48, 50, 52 kilos de peso, etcétera. Pero lógicamente esos estándares no es lo mismo una mujer nacida en los años 50 que en una mujer nacida en los años 70 en España. Bueno, porque la raza ha evolucionado, los tipos lo ves. Las chicas de mi adolescencia no son las mismas adolescentes que ahora con 15 años ves a chavalas que son mujeres de una pieza, ¿no? Todo eso en el mundo de la moda, imagino que habrá influido. La hora de que una chica joven se ponga una prenda que hace 20 años era impensable que se pudiera poner, pues porque no la iba con la edad, o estaban encasilladas en un determinado estereotipo de que había vestir de cierta manera hasta que no se tuviera cierta edad. Me imagino que como el fumar los hombres hasta que no se tuviese 18 años se fuese a la mili entonces, ¿no?
Efectivamente, eso es así. Yo creo que la moda en ese sentido cambió muchísimo, porque la juventud, yo hablo de la mía, tengo 65 años, en mi juventud, no sé, pues había unos estándares para vestir, y efectivamente correspondía cada moda a una edad determinada. Yo creo que eso afortunadamente se ha perdido, Y entonces hoy hay personas, sin llegar al ridículo de ninguna de las maneras, pero hoy hay personas mayores con edad como yo que nos podemos permitir el lujo de romper un poco aquellas modas estándares que había de tener que ir con el trajecito, con el vestidito, y hoy te puedes poner tu pantalón vaquero, te puedes poner tu camiseta,
o tu minifalda.
O tu minifalda. Bueno, ahí
minifalda depende un poco de la rodilla.
Se puede poner por encima de la rodilla, efectivamente, sí, sí. Porque luego también todo va en función de cómo cada uno estemos a esa
edad. Yo creo que hay más mujeres de cierta edad ya que lucen prendas de mujeres de mediana edad que antes, cuando tú decías que lógicamente ya se iba un tipo de traje chaqueta, con blusas más o menos cerradas. Es otra forma, han rompido un poco con, sí, con esos cánones que había prefijados, ¿no?
La verdad es que sí, y afortunadamente han roto totalmente con esos esquemas.
Yo creo que para bien,
porque,
¿no?
Para bien, porque tenemos todo el derecho a estar guapas.
Volvemos a lo de gustarse, ¿no? Gustarse uno mismo.
A gustarnos, ¿no? Y a estar modernas y a estar un poco en consonancia. Yo no voy a decir que nos vayamos a equiparar, evidentemente, con una chiquita de 16 años, porque sería imposible. Pero tampoco tenemos por qué ir tapando en todas nuestras las piernas, los brazos. Bueno, que a veces nos pasemos, bueno, pues a lo mejor también bueno, es posible. Pero bueno, yo creo que cuando llegamos a esas edades sin llegar, como he dicho anteriormente, al ridículo, nos podemos permitir el lujo también de gustarnos a nosotros mismas y de ir más juveniles.
No sé en lo que habrá influido en el mundo de la mujer en cuanto a vestir, pero yo creo que romper con tópicos y olvidarse del que dirán ha sido muy importante, ¿no? Que antes siempre estaba muy presente en todos los órdenes de la vida española.
La verdad es que mucho. Yo pienso que ahí la mujer hemos dado un gran paso, porque antes siempre, y sobre todo en estas ciudades pequeñas, yo eso sí que es algo que observé cuando vine, que se funcionaba mucho pensando en el que dirán. Y yo creo que ahora ya eso no es así. Además, uno puede ser y guardar las formas perfectamente, porque eso yo creo que va en la educación de cada persona.
Está claro.
Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que rompas moldes y digas, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Que al que va a pasar por mi lado no le gusta que el pantalón lo lleve ajustado? Si yo me encuentro bien y estoy satisfecha conmigo misma, adelante. Yo creo que gracias a Dios se han roto toda esa cantidad de tabúes que había en aquel momento, sí, sí, y de estereotipos. Y
lo cual demuestra que las sociedades normalmente suelen evolucionar para bien. Siempre hay alguna cosa que se la puede poner, sí, algún tabique, pero para decir, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero en realidad para bien. Vamos a hablar un poco, vamos a una larga cambiada, como dicen, en el argot taurino. ¿Con qué comercio te encuentras cuando tú llegas a Palencia, en general, dentro del mundo de las tiendas de mujeres o de la confección, y qué comercio dejas cuando te jubilas?
Pues ahí puedo decirlo en varios sentidos. Yo cuando vine a Palencia siempre había oído pues que el comercio de Palencia, en general el comercio de Castilla, de acuerdo a los caracteres, al carácter de cada persona, pues sí que es verdad que, no sé, como que tenía fama de ser muy, como muy serio, poco comunicativos y poco agradables. Y luego me encuentro con un comercio, bueno, la verdad es que había muchísimos comercios en Palencia, donde sí que había de todo. Era un pequeño comercio donde se podía ser más o menos simpático, la gente se quejaba mucho y es cierto que ahora ha ido cambiando, pero había de todo, en contra de lo que yo pensaba, viniendo de Madrid como venía. Pero dejo un comercio en el que cada vez hay menos pequeño comercio. La invasión de las franquicias y de las grandes superficies ha sido terrible. Todo el mundo podemos ver por cualquier calle que pases que el local que se queda lo alquila una gran superficie, que evidentemente con los precios que ha habido hace unos años de alquileres eran los únicos que podían tener acceso a eso. Y es una tristeza porque pienso que es algo que a la larga va a perjudicar totalmente a las ciudades, el ver que estamos en manos nada más de franquiciados y de grandes superficies. Ahora mismo el pequeño comercio cada vez está cerrando más. Sí que es cierto que nos hemos profesionalizado muchísimo, que cambiamos muchísimo, que yo estaba cansada de oír cuando era presidenta de la Unión de Comerciantes que no nos modernizábamos, que nos faltaba especialización y que no había que poner puertas al campo, que teníamos que, no sé,
innovar, darle otro aire, ¿no?
Y yo siempre decía, bueno, pues a mí que alguien me explique en qué consiste esa innovación y el ponerte al día, cuando estábamos absolutamente al día de todo, tanto en tecnología como en moda, en todo.
Pero competitivos, entonces, no podíais ser más competitivos.
Pero no podíamos, es que yo creo que llega un momento que es muy difícil el poder ser competitivos, porque podíamos competir en la atención...
Salvo que fueras en detrimento de la calidad, me imagino, ¿no?
Efectivamente. En la calidad, evidentemente. En el trato al cliente personalizado de aconsejar, yo creo que también, porque cuando tú vas a ese tipo de tiendas, la verdad es que eres un número más. Tú encuentras todos los caballetes por ahí repartidos, tú vas cogiendo tu ropa, tú te vas al probador, te lo pruebas y como mucho puedes pedir a alguna señorita que te diga, oye, mira, no tienes una talla más o tal. Pero no es, no sé, el trato ese directo con el público que para mí siempre ha valido muchísimo.
Y dedicar al cliente el tiempo que haya que dedicar.
Y dedicar, ¿no?, el tiempo que haya que dedicarlo. Nosotros ha habido veces que te has tirado en el probador 20 minutos con una persona cogiéndole los alfileres porque, bueno, pues a lo mejor, oye, como el tipo de la mujer española era ancha de caderas y más estrecha de arriba y tal normalmente, pues siempre había que hacer arreglos. Y eso no requiere su tiempo. Yo, sinceramente, creo que se ha despersonalizado totalmente el trato al cliente.
Eso ha sido en todos los órdenes,
¿eh? En todos, ¿eh? En todos. Pero en esto de la moda, la verdad es que del comercio que yo encontré cuando vine a Palencia al que dejo ahora, creo que hay una diferencia enorme.
Independientemente de que se puede ser competitivo hasta cierto punto, y quizá tú te puedes poner como comerciante, bueno, yo voy a seguir ofreciendo la misma calidad, voy a reducir mis márgenes hasta donde pueda, pero llega un momento en que no puedo competir porque, lógicamente, los precios de enfrente y quizá hay un sector de público, un segmento donde no le importa mucho lo que tiene que pagar por una prenda y no le importan las calidades. Pero yo observo otra cosa dentro del comercio que no sé, segundas generaciones han pasado del comercio. Negocios que hijos hereden de los padres en el mundo del comercio hay muy pocos. Esto también ha podido influir, a lo mejor no solo en el devenir del comercio, sino que los hijos buscan otros derroteros, la forma de realizar, no continuar con los negocios del padre, que el padre no ha sido capaz, por decirlo de alguna manera, de convencer al hijo para que continuara, porque eso es una percepción que aquí en Palencia yo he visto con una frecuencia extraordinaria, que comercios emblemáticos, bueno, se han traspasado, se han cerrado, porque los hijos no han querido continuar con el negocio familiar, ¿no?
Efectivamente, eso también ha influido muchísimo. El relevo generacional se ha interrumpido ya. Ya hay muy pocos hijos que quieran seguir la senda de los padres, pero yo hasta cierto punto lo veo lógico, porque dada la situación por la que se pasa ahora mismo, pues es complicado el hacerte cargo de un comercio. Si quieres competir, como se nos pide que compitamos, con las grandes superficies, que ahora mismo con el tema de la liberalización de horarios está complicadísimo, porque todo el mundo podrá entender que un pequeño comercio no puede estar 24 horas abierto, ni 12 horas. Entonces tampoco tenemos, no sé, pues económicamente posibilidad de tener a 3 o 4 empleados para que te hagan todas esas horas. Entonces yo creo que los hijos han ido por otros derroteros, han estudiado carreras, eso no significa que no haya comerciantes que también las tenga, que los hay. Pero yo creo que los hijos han estudiado y han buscado otra manera de vivir, quizá algo más cómoda, porque esto no es nada cómodo. Claro.
Además, posiblemente,
y sacrifica muchísimo.
Posiblemente hayan observado el desvelo de sus padres por mantener el negocio en pie y han dicho, bueno, yo quiero tener una calidad de vida, no me quiero acostar dándole vueltas a ver cómo quito los tableros de la tienda mañana por la mañana.
Eso,
¿no?,
desde luego ha sido decisivo, porque nadie sabe de verdad. Desde fuera yo creo que el comercio se ve muy bonito, y de hecho lo es, pero nadie piensa en los quebraderos de cabeza que puede tener, que puede dar, perdón, al comerciante. Es algo que hay que vivirlo para saberlo.
Yo te voy a contar una anécdota que me contaron a mí en cierta ocasión, un comerciante que tenía al día siguiente le vencía una letra de cambio en el banco de una cantidad importante. Y estaba en casa viendo la televisión después de estar con la mujer y desasosegado, no sé, paraba quieto en el sillón y dándole vueltas y tal. Y bueno, pues que me voy a acostar, y llega y le ve la mujer, y dice, pues ¿qué te pasa? Que te veo intranquilo. Y dice, mañana nos vence una letra que no podemos hacer frente a ella. Y dice, ¿quién te la gira? Y dice, fulano. Coge la mujer el teléfono, llama a fulano y le dice, oye, que la letra mañana no te la podemos pagar. Y entonces le dice al marido, dice, duerme tranquilo, que el que no va a dormir ahora es el otro, ¿no? Pues eso es un poco como decir, bueno, si los hijos ven esto, si además no maman, con perdón de la expresión, el negocio desde adolescentes, porque se dedican a formarse, a adquirir otra cultura, ven otro mundo, conocen otras ciudades, y lógicamente eso les hace un poco, porque tú tienes tres hijas y ninguna se ha dedicado al negocio, ¿no?
Ninguna. No les ha gustado a ninguna, porque yo creo que han visto el sacrificio que hemos hecho. Y vamos, concretamente yo, que he sido la que he llevado el negocio, pero tampoco yo les he insistido demasiado porque me he dado cuenta del sacrificio que suponía. Sí que me daba pena porque ha sido un negocio abierto desde el año 1952, pero por otro lado creo que han salido ganando, sinceramente. Creo que han salido ganando. Tienen otra libertad que nosotros no teníamos, porque estás sometido a un horario, a unas vacaciones muy determinadas, pues porque tienes que trabajar, y ya no solamente es el trabajo de estar al frente de tu negocio, es que tienes que salir a comprar a las ferias, tienes que estar muy al tanto de un montón de cosas, y los quebraderos de cabeza, y esta anécdota que tú contabas, es cierta,
ver la cuenta corriente,
que te acuestas y te vas de vacaciones, y te vas de vacaciones con el problema de decir, Dios mío, que es que ahora empieza la nueva temporada, llega el nuevo artículo, márcalo, empieza a mirar las facturas que tienes que pagar. Es muy, muy complicado, muy bonito, pero exige un gran sacrificio.
Eso también está cambiando un poco la fisonomía de las ciudades, porque yo tengo una cosa, yo no tengo ni idea. Además, yo cuando me voy a vestir, veo una cosa, le cojo, mi mujer me regaño, casi todo me lo compra ella, ¿no? Pero a mí, no sé si por la cercanía o porque pasaba todos los días cuatro veces por la puerta, a mí me gustaba pararme a contemplar porque, no sé, le daba como cierto realce a la ciudad ver comercios, no solamente el tuyo, sino, yo me acuerdo, los Espejel de toda la vida y otros como los Lobato, comercios estos clásicos, los Cebrén, donde, pues hay 5, 6 o 7, 8 grupos familiares que ofrecen que hacen una fisonomía de la ciudad en cuanto a que el comercio en este sector, pues, no sé, enriquece un poco también y le da prestigio, ¿no? Todo eso eclipsado por las franquicias, o si no eclipsado en un gran porcentaje, sí, en cierta medida, ¿no?
Sí, sí, eso desde luego ha influido muchísimo. Es lo que hablábamos. Yo al principio de venir a Palencia me maravillaba porque existía en ese momento una tienda que a mí siempre me ha gustado muchísimo, incluso cuando venía de vacaciones a Palencia, que era Don. Era una auténtica maravilla para mi gusto.
Estaba en la calle Mayor,
los escaparates.
Una tienda de perfumes,
era una calle, sí, donde estaba Iberrocher, me parece que.
Sí, sí, enfrente
ahí
de
es donde estaba.
Donde está la castañera, ¿no?
Del patio. Efectivamente, efectivamente. Y la verdad es que tenía unos escaparates. A mí era una tienda que me encantaba. Y todas estas otras que tú has mencionado, Cebrián, Lobato, Espejel, todas estas tiendas tenían un caché. Y siguen, algunas afortunadamente siguen con ese caché, y la mía incluida, en que daba gusto los domingos darte una vuelta, o bueno, incluso los días de diario, el pararte en los escaparates, porque nos esmerábamos en poner los escaparates con las exposiciones que se ponían en el suelo. Yo recuerdo, vamos, a mí la gente me comentaba que los domingos había cola en el establecimiento mío para ver los escaparates que se ponían. Luego sí que es verdad que ya el resto de gente, pues unos vamos copiando a otros, pues ya también fueron haciendo lo mismo.
Es cuando la hora del vermú era sagrada, ¿no?
Entonces, el vermú, la hora de misa y luego la salida al vermú, que es sagrada, la verdad es que es cuando la gente nos dedicábamos a ver escaparates. Y ya de eso lo estamos viendo, va quedando muy, muy poco, muy poco.
Sí, sí, todos
los. Y es una auténtica pena porque ahora mismo en Caballero tampoco quedan muchas tiendas.
Tampoco. Oye, ¿y tú crees que es un punto sin retorno esto, ya que nunca volverá a ver ese comercio donde cuando entraba el cliente tenía nombre y apellidos y no era uno más que entraba un número? Y bueno, que las situaciones económicas de los pueblos vuelvan a hacer que alguien se arriesgue, aunque arriesgarse en los tiempos que corren es casi es más que complicado, pero bueno, no sé, que alguien vuelva a tener iniciativa, ilusión, por volver eso a esa personalización en la atención al público, que no solamente es en el comercio, en cualquier otra, la banca también se ha despersonalizado
también,
la atención.
Totalmente.
Un montón, ¿no?
Pues no lo tengo muy claro. La verdad es que lo veo complicado, pero me niego a rotundamente decir que no, porque me gustaría que eso volviese, si no exactamente igual que ha sido, porque a lo mejor también fue un boom exagerado, ha habido un momento que había un exceso de oferta en comparación con la demanda. Pero sí que me gustaría que eso volviese a pasar, vamos, volviese
pero mira,
a suceder.
Por ejemplo, en los temas del ocio, yo estoy observando, a mí me gusta mucho observar estas cosas, y que hay mucha gente que le gusta que entre en su pub o en su bar o en su cafetería habitual y ya no tengan que preguntarle qué quiere tomar, que le pongan lo que ahora suele tomar y la marca del vino o del gin tonic que quiere consumir. Y eso agrada un montón, eso, bueno, pues que muchísimo. Sepas que sabes tú que entras y eso digo yo, que sigues volviendo a recuperar esa persona que siempre se fue, no es que no se sea la persona, pero no ese número, o ese que entra mogollón y estás allí y vas como de paso, ¿no?
La verdad es que eso era muy agradable porque te sientes importante, digámoslo, que entres y que sin necesidad de pedir, cuando llegas a la barra ya te encuentras que te han servido la bebida.
Queda un poco más familiar la relación, ¿no?
Hace la relación más familiar, te sientes bien y ahora eso se ha despersonalizado totalmente, como tú decías, en la banca y en muchísimos negocios. Pero yo espero que en algún momento eso se pueda recuperar. Creo que nunca las cosas van a volver a ser como eran, creo que no. Porque hay cosas que...
Sí, que son irreversibles.
Que es irreversible, sí. Y va a ser complicado. Pero aquí no debería de ser tan difícil, porque siempre es bonito el que exista el pequeño comercio en la ciudad. Y de hecho las calles se están despersonalizando también, porque ahora mismo, ¿qué ves? Franquicias.
No está claro.
Unas bien puestas.
Sí, solventes, pero otras aves de paso.
Y otras, que es auténticamente penoso ver cómo están las calles de Palencia ahora mismo,
Pues
entre
estamos
locales vacíos y demás.
Eso es tremendo.
Esto ya.
Estamos charlando relajadamente y además un placer con María Jesús Motequi,
Igualmente. Bueno,
de su experiencia profesional en esa tienda en Palencia y de lo que ha sido pues la evolución de la moda femenina en Palencia, ¿no? Y llevamos transcurridos 41 minutos de programa, María Jesús. Cuando yo te comenté que íbamos a estar tres cuartos de hora, te echaste las manos a la cabeza. Dije, verás cómo el tiempo se pasa de una manera vertiginosa y casi sin darnos cuenta.
Tenías toda la razón.
Estos cuatro minutos que nos quedan, tres y medio, un poco más, me gustaría, ¿cuál fue tu experiencia como presidenta de una asociación de comerciantes? ¿Había empatía entre los comerciantes? ¿Desde fuera también da la sensación de que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta? ¿De que no ha habido unidad? No sé, ¿de que ha faltado ese impulso de todos a una a la hora de demandar soluciones para el comercio, de hacer que toda la ciudad o todo el sector estuviese aunando fuerzas para tirar adelante y al menos buscar dónde podrían estar esas vías de renovación o innovación para que el volumen de negocio no decayera a la medida que hemos visto que ha decaído y cómo han desaparecido comercios de una manera absoluta?
Pues la verdad es que sí, fue una experiencia muy interesante. Lo viví con una ilusión enorme y desde luego con unas ganas de hacer cosas, porque cuando vine a Palencia son las que tenía y Palencia me absorbió, pero ahí hemos tenido mucha culpa los comerciantes, porque siempre mi lema en aquellos momentos era que la unión hace la fuerza. Sigo pensando lo mismo, vamos, el mío fue cogido de otras personas porque estoy convencidísima de que es que las cosas son así. Pero aquí yo no sé si por ser ciudades pequeñas existe ese de, bueno, pues soy yo el que quiero llevarme el gato al agua y colaboro poco y tal. Ha colaborado poquísimo la gente. Las reuniones, la verdad es que era una pena, porque convocaba reuniones, la gente no asistía. Nos ha costado muchísimo el sacar adelante la asociación, que además era una federación de comercio en la que estábamos integrados distintos gremios. Y fue una experiencia muy bonita, una época extraordinaria que no cambiaría por nada y que volvería a repetir, pero nunca se lograron las metas que aspirábamos porque ahí faltó muchísima unión y no tenía mucho sentido que en un Palencia hubiese tres asociaciones o cuatro asociaciones, que cada una iba por su sitio. Entonces yo siempre he pensado que ahí el ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, los que podían hacer algo por nosotros, bueno, pues no hicieron todo lo suficiente, porque tampoco existía la unión para exigirles lo que nos merecíamos y lo que en realidad nos correspondía, porque nunca hemos pedido algo que no nos correspondiese. Pero se ha pasado por nosotros, pues porque se diluían muchísimo las peticiones que se hacían al ir tres asociaciones. Y eso, yo creo que aquí el asociacionismo no ha cuajado mucho. Ahora existe el centro comercial
Palencia Abierta,
que bueno, está muy bien, ahí siempre ha estado potenciada por la Junta. Quizá es la que más ha aunado opiniones y voluntades, pero creo que no funciona nada.
En fin, pues seamos optimistas, aunque realidad es otra, como dices tú.
No, hay que ser optimista, yo soy de las que me gusta ver siempre. Hoy me resisto, quiero ver el vaso siempre medio lleno, medio nunca lleno. Medio vacío, pero a veces cuesta.
Muy bien, María Jesús, ha sido un auténtico placer conversar contigo. Nos has contado un poco toda tu experiencia y tu visión, fundamentalmente de lo que ha sido la moda masculina, femenina en Palencia, de cómo ha evolucionado desde ese año 90... y dos, que llegues, 90, que llegaste a esa, 90, que llegaste a esa Palencia, y fundamentalmente nos alegramos muchísimo que disfrutes ahora de tu jubilación, que te hayas acercado a la Universidad Popular de Palencia, que tu estancia aquí entre estos muros de cultura y de experiencia pues sea todo lo agradable que tú quieras, y lógicamente que sigas con ese optimismo y que sigamos pasando por la puerta de Bogui, veamos que sigue abierto, señal de que sigue funcionando y sigue ofertando al público palentino lo que le ha venido ofertando desde los años 50, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo yo lo he alquilado a otras personas y estoy orgullosísima de que siga con los mismos artículos, más o menos, con la persona que lo lleva, que es extraordinaria, que ha trabajado conmigo toda la vida, y siguen en la misma línea. Y les está yendo bien, porque ya no van quedando comercios de esos.
Con esa vitola.
Y entonces, efectivamente, y están contentos. Y en cuanto a mi experiencia aquí en la universidad, estoy encantada y se la recomiendo a todo el mundo. La jubilación no tiene por qué ser el fin, es el fin de una etapa, pero el inicio de otra, que yo particularmente me siento muchísimo más cómoda que la anterior.
Tú recuerdas cuando yo me jubilé, y me preguntabas, yo te dije, ahora mando yo sobre el tiempo, no manda el tiempo sobre mí.
Efectivamente.
Creo que es un valor que estarás descubriendo y que creo que es cierto.
Estoy de verdad encantada. Pensé que me iba a costar muchísimo, pero no. Me he dado cuenta que he dedicado muchísimo tiempo y muchísima energía, con muchísima alegría y muchas ganas a los demás. Sigo haciéndolo, pero ahora guardo mucho más espacio para mí. Y estoy feliz de haberme conocido, casi, podría decir.
Oh, eso es importantísimo, ¿no? Uno se redescubre, ¿eh?
Se redescubre,
y empieza,
sí que es cierto,
a valorar las cosas en su justa medida.
Sí, sí que es cierto eso, ¿eh?
Además, yo el otro día les comenté aquí a unos compañeros, descubrí un texto de un escritor nacido en Uruguay, pero argentino de origen y residente en Suecia ahora, Bruno Campbell, que decía que pasado los 50, que una se paró a reflexionar y dijo que fuera inhibiciones, que fuera máscaras, que cada uno se tiene que mostrar como es, y si se puede recuperar parte de ese tiempo perdido, pues bienvenido sea, ¿no?
Efectivamente.
María Jesús, que ha sido un placer, insisto,
igualmente,
el charlar contigo. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Colores, y ya sabes, aquí nos tienes, y sintonízanos en el 107.7.
Así lo haré, y muchísimas gracias a vosotros.
Señoras y señores oyentes, muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí al otro lado de la radio, en Radio Colores, en el 107.7 de FM.